Ya estamos en el episodio número 25. En esta ocasión vamos a hablar acerca del feminismo y el cristianismo y tenemos una invitada muy especial. Así que dale al intro y quédate con nosotros.
Luminares Podcast.
Considera apoyar este proyecto y podcast. Tu ayuda nos mantiene creando contenido de calidad. Nuestro proyecto no tiene un presupuesto elevado, porque es autofinanciado por nuestro pequeño equipo. A través de este ministerio en línea, nuestro objetivo es equipar a las iglesias, sus líderes, sus miembros y también a otros ministerios para que cuenten la historia del corazón de Dios, que como movimiento hemos sido llamados a contar. Con podcasts semanales y recursos, esperamos inspirar a las iglesias locales de todo el mundo a rediseñarlas para la misión. Si te encanta el proyecto y querés que tenga un mayor impacto, considera convertirte en un patrocinador. Tu apoyo hace posible este proyecto. Puedes ir a nuestra cuenta de Patreon, el enlace está disponible en nuestra descripción y sitio web. O puedes patrocinarnos directamente en la opción de soporte de Anchor en tu plataforma de podcast preferida. El enlace también está disponible en la descripción. Gracias por hacer este proyecto posible.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Luminares Podcast. Les saluda su amigo Genaro Alavés. Gracias a toda nuestra audiencia por estar con nosotros, por escucharnos a través de todas las plataformas en las que estamos ahí colgados con este podcast. Ya gracias a Dios el episodio número 25 de la segunda temporada, Feminismo y Cristianismo. Y tenemos a una invitada muy especial esta mañana que nos va a apoyar con el tema. Ella tiene interés por las minorías, interés por este tipo de asuntos sociales y más que nada por la justicia social. Nilce Coronado. Nilce Coronado, muchas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal, Genaro? Buenos días, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta, muy, muy agradecida por este privilegio. Y bueno, vamos a ver qué podemos aportar, ¿no? Con muchas ganas de aportar.
Sí, así es, gracias a ti de verdad por estar aquí con nosotros y esperemos que pues en esta plática Dios nos dirija, que podamos ser objetivos, ¿verdad? Bíblicos, igual vamos a mencionar muchos puntos interesantes. Y bueno, Nilce, dinos algo más de ti, preséntate, a qué te dedicas, todo lo que tú quieras decirnos acá. Aquí estamos dispuestos a escucharte. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias. Bueno, pues yo estoy en Monterrey, pertenezco a la Iglesia de Vértice. Trabajo como auditora financiera, estoy casada, tanto mi esposo como yo estamos en Vértice desde sus inicios y los dos siempre apasionados por servir. Y te decía, me encanta, estoy apasionada del ser la voz de las minorías o de trabajar en causas sociales, así que eso yo creo que se me trajo hasta acá.
No, qué bueno, qué padre eso que tú nos acabas de mencionar. Sabes, vi que comentaste una publicación de Luminares en Facebook y chequeé un poco tu perfil y vi por ahí que tenías algunas fotos en la Huasteca. ¿Te gusta también hacer algún tipo de deporte extremo? Te digo, ay, porque yo hace un año, ¿sí? ¿Te gusta mucho?
Sí, es que me encanta y ahorita estoy así como que se me queman los pies. Me gusta mucho hacer hiking, participar en carreras de montaña, todo lo que sea de deportes outdoor. No soy tan extrema, así de todavía hay cosas que me faltan romper ciertos miedos, pero los estamos trabajando. ¿Has andado por acá?
Sí. Sí, mira, hace un año yo estuve en Nuevo Laredo, estuve viviendo por allá como unos 8 meses y tuve la oportunidad de ir varias veces a Monterrey, pues está ahí cerquita, ¿no? Sí. Y fui ahí a la zona de Santa Catarina, a la Huasteca, y subí el Nido de los Aguiluchos, ¿cómo ves?
Uy, no, cállate. Bueno, esa es una de las cosas que me falta hacer.
Me dio mucho miedo, estuvo muy, o sea, wow, no, ahí vencí cierto miedo, la verdad. Pero pues lo pudimos hacer y la verdad que son experiencias muy bonitas. Y por otro lado, me dices que estás en Vértice, yo ahí en Vértice tengo un amigo que a lo mejor conozcas, Genaro Castellanos.
Sí, claro que sí, cómo no, si es amigo, dijéramos acá, es compa.
Es compa.
Es acá, aquí entre nos, son él y su esposa son de las personas que hemos estado viendo en este encierro, en la pandemia. Se supone que
Ah,
estamos
muy bien.
encerrados, pero sí, muy, muy buenos amigos y los queremos mucho a los dos.
Salúdamelo mucho, yo lo
De
conozco
eso.
hace algún tiempo, somos del mismo lugar, de hecho.
Sí, así, tabasqueños, así que le va a dar gusto saber, Teo, que grabamos.
Ok, perfecto, Nilce. No, pues un gusto conocerte y vamos entrando en materia, Nilce, feminismo y cristianismo. ¿Qué crees que sea importante platicar primero acerca de esto? ¿Qué debemos definir?
Mira, yo creo que primero tendríamos que dejar claro lo que es el feminismo, porque ha sido un término malinterpretado y manoseado. Y eso ha traído a muchos detractores. Empezar aclarando que feminismo es la lucha por los derechos de la igualdad de la mujer. No es el estar, querer ser superiores al hombre, no es muerte al hombre, no es que las mujeres encima siempre, y no, es igualdad, trabajar juntos desde nuestras diferencias. Pero sí luchar por esos derechos que desde siempre se le han negado a la mujer y que eso no es bíblico. O sea, entonces, ese es el feminismo. Que no podemos hablar de un solo feminismo, hay muchos feminismos. Conforme ha pasado la historia o se ha venido evolucionando, el mundo ya no es lo que era cuando todo esto surgió. Entonces, al inicio, la lucha por el voto y resulta que había mujeres que no se identificaban con este movimiento y empezaban a hacer sus luchas. Y así ahorita, ¿no? Tal vez hay quienes, sí, la lucha que hay en México puede ser muy diferente a la lucha que están haciendo las mujeres en el Medio Oriente, pero al fin de cuentas todos son derechos, pero dentro de su situación social.
Exacto, situación social. Fíjate que esto que mencionas es más que nada eso, ¿no? La búsqueda de la igualdad, del derecho en asuntos sociales, legales y demás. En ese contexto, eso es lo que quizá a lo que más se apega el feminismo. Como tú dices, hay diferentes corrientes de feminismo, diferentes olas, como lo decía por ahí un documento, olas de feminismo, y que creo que cada una representa quizá inclusive aspectos diferentes porque la lucha en ese momento era diferente. Nosotros estamos viendo ahora
Totalmente.
un feminismo moderno, ¿no? ¿Qué nos comentas tú acerca de todo esto que está pasando, de las manifestaciones y demás? ¿Cómo lo ves tú como mujer? ¿Cuál es tu perspectiva?
Fíjate que es muy triste darte cuenta que uno esperaría que todas las que estuvieron trabajando o luchando y que murieron en esta lucha, pues ya ahorita estuviéramos en una situación diferente, pero como ves, el mundo viene cambiando y se presentan problemáticas diferentes y seguimos con problemas que ya votamos, perfecto, ya tenemos derecho a estudiar, perfecto, ya tenemos derecho a decidir sobre muchas cosas, perfecto, pero aún así hay situaciones que nos atañen. Estamos hablando, por ejemplo, de violencia contra la mujer, de no hay paridad en sueldos, no hay igualdad de oportunidades, es una situación muy triste y ahorita por lo que está pasando en el mundo, lo que se acaba de conmemorar hace días, hace que todo esto se maximice, ¿no? Las marchas, las protestas son necesarias, sí, porque necesitamos voltear a ver, necesitamos que la gente voltee a ver que aquí algo está pasando y que alzar la voz y hacer ruido y acá estamos, aquí nos está faltando una, aquí hay una persona que está siendo violentada, aquí hay una mujer que está haciendo, que no están respetando sus derechos, es necesario. Y pareciera que esto mucho les molesta, que les causa escozor y tal vez esos tendrían que voltear a ver qué es lo que les está causando a ellos y porque tal vez de cierta forma están haciendo parte de eso que está dañando a las mujeres.
Sí, sabes que lo que estás diciendo necesita y requiere mucha empatía, porque yo veo algunos posts por ahí que estamos en la era de las redes sociales, ¿no? Y de repente hacen alusión a que, bueno, tú entenderás la marcha, entenderás la manifestación hasta que maten a algún familiar tuyo, ¿no? Quizá ahí lo puedas
Exacto.
entender. Y es cierto, o sea, a veces uno no alcanza a dimensionar esto. O sea, la manifestación, como tú dices, está muy bien. Hay que hacer que se escuche esa voz. A lo largo del tiempo ha habido activistas acerca del feminismo que han logrado que los derechos, que la igualdad llegue y que haya más oportunidades para la mujer, como debiera ser, ¿no? Sin embargo, también quizá a veces no estamos de acuerdo con el hecho de que haya destrucciones y demás. Eso es quizá un asunto un poco rasposo. Podemos tener opiniones divididas, ¿no es cierto? Y en esto, pues, debemos respetar la opinión de todos. Hay razones, es cierto que hay razones. Está bien o está mal, eso es algo que quedará en cada quien. Pero de que hay razones para manifestarse, ¿no es cierto? ¿Qué puedes comentar al respecto?
Mira, muchas veces nos falta eso, o sea, la clave de todo esto es la empatía. Hace varios años, cuando pasó lo de los 43 de Ayotzinapa, si lo recuerdas, mi esposo y yo acudimos a varias marchas y vi a una mamá levantando un cartel que decía: si mi hijo desapareciera, gritaría tan fuerte que gritaría en mi casa lo más que fuera para buscarte. Si ahí nadie me escucha, saldría a la calle y que mis vecinos me escuchen. Y si mis vecinos no me escuchan, gritaría tan fuerte que haría que el gobierno me escuchara. Y si no me escuchan, seguiría gritando y seguiría haciendo ruido con todo lo que tenga a mi alcance para que te des cuenta, hijo mío, que te estoy buscando.
Wow.
Y lo veo ahorita. Si una de mis amigas me faltara, yo también sería de las que levanto la voz y grito y voy y rompo. Y,
sí, sí.
Porque necesitan voltear a ver que está faltando una. Una vida es demasiado. No te estoy hablando de 100. Una vida es demasiado. Entonces, tal vez muchos podrán decir, no son formas. Pero hasta que no te toquen, lo vas a entender. No dudo que dentro de todo esto, pues como todo movimiento, no faltan infiltrados que quieran manifestarse, que quieran desviar las situaciones políticas, pero incluso muchas veces los mismos medios dan más la nota, que fue lo que pasó ahora en la marcha del 8 de marzo de este año. Uh-huh. Lo que inundaba en medios era si habían roto ventanas, si habían esto, pero no dijeron tanta cosa. Todas las mujeres manifestadas, toda la solidaridad o sororidad que se vivió en ese momento, eso no salía a la luz. Era en primera plana lo grande y en una esquina, en un rincón, pues, la marcha, no sé cuántas mujeres y todo, ¿no? Y entonces por eso se hace esto, porque necesitan voltear a ver qué está pasando. En esa misma fecha, aquí hay en Monterrey, se organiza, bueno, se corre en todo México la carrera Bonafont para mujeres. Y como fue en el mismo 8 de marzo, había una parte donde había como un túnel y tú pasabas por ese túnel y decía: toca la campana si fuiste violentada. Yo no había visto ese letrero, pero veía así como que todos tocando campanitas, ¿no? Hasta que te ves eso y se te pone la piel chinita. Todas las mujeres, yo creo que el 99%, estaban tocando la campana. Y qué triste. Lo ideal fuera que esa campana estuviera callada. Y qué triste que desde el acoso callejero, hasta ya golpeadas o violentadas de diferentes formas, pero es muy triste que esas cosas pasen y es por eso que se levanta la voz.
Tienes razón. Tienes razón, fíjate que hay cosas, yo como hombre te lo digo, yo sé que hay manifestaciones y demás y muchos las critican por quizá por el desorden que hay y demás. Obviamente las feministas, las que no son y demás, nosotros todos como ser humano en general podemos equivocarnos. Como en toda cosa, hay valga la redundancia, hay cosas que están bien y que no están mal, hablando y que están mal, perdón, hablando en el asunto de las manifestaciones, ¿no es cierto? Pero sí estoy muy de acuerdo en eso de que sí. Para mí, aunque suena muy, muy pragmático, no sé cómo decirlo, el hecho del acoso callejero a mí me cae muy mal. O yo creo que no es justo, ¿no? O sea, eso es violencia también, sin duda alguna.
Es violencia y es es muy incómodo, son los 5 minutos o los 5 segundos más largos que puedes pasar de repente y que te estén gritando, y es muy feo. O sea, todas las mujeres, yo creo que todas las mujeres hemos sufrido eso. No es nada bonito, no es una flor, como dicen.
Sí, sí.
Y eso, wow, precisamente, wow, okay, es lo que se busca reconstruir, que no es nada más también la lucha de los derechos, pero también la educación en hombres y en todos los ámbitos, ¿no?
Muy bien. Wow, entonces creo que lo que tú nos dices nos está aclarando muchas dudas, porque muchas veces decimos, no, pues que el feminismo, ¿qué es esto? Son simplemente mujeres que se dedican a hacer esto o el otro, y es un concepto errado. Pero el feminismo como tal, entonces, lucha por los ideales, por la igualdad, en el asunto de los derechos, ¿no? No tanto quizá en el asunto del género, como se ha tergiversado por ahí, de que somos igual que el hombre porque el hombre es, no, sino que somos iguales porque somos seres humanos, o sea, todos tenemos los mismos derechos, valemos lo mismo. Y bueno, ya aquí quizá vamos a entrar, si tienes algo más que aportar, lo puedes decir, pero vamos a entrar a la perspectiva bíblica también, o sea, a la luz de Dios, nosotros pues somos iguales, ¿no? Porque Cristo murió por todos nosotros. ¿Algo más que quieras comentarnos al
respecto?
Fíjate
que es muy chistoso porque muchas veces dices que un cristiano no debe andar en esas cosas. ¿Sabes qué? Jesús para mí fue el primer feminista, y a mí me encanta la imagen de Jesús porque él vino a romper tantas cosas, vino a, tal vez como todos, ¿no?, que esperaban a venir y establecer su reino y aquí en la tierra, pero él vino a chasquear muchas ideas. Y resulta que si pensaban que iban a estar adentro de una iglesia o del Sanedrín o todo, pues no, se fue con los pecadores, con las prostitutas, y les dio voz. Y él mismo tuvo muchos discípulos mujeres, solo que no se mencionan en la Biblia. Se dan vislumbres, pero en la misma Biblia te habla de mujeres que fueron importantes en el ministerio, incluso acciones de Jesús, a quién se le reveló, a quién le dijo, de esta se va a hablar durante toda la eternidad, por esto que ha hecho, a mujeres. Y es bíblico, Dios habla de igualdad, ante Dios ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, y eso muchas veces a muchos los confunde. Toman lo que les conviene y otros versículos prefieren ignorarlos.
De hecho, fíjate que la cosmovisión bíblica, como tú lo dices, desde el Antiguo Testamento considero yo que la mujer tiene un papel sumamente importante, tiene un papel valioso donde no hay distinción entre hombre y mujer. Muchas veces, lamentablemente, hemos visto, e inclusive igual hay algunas corrientes de pensamiento que hablan de acerca de una interpretación bíblica machista, en cuanto no es así, o sea, igual aquí nosotros vamos a entrar a un terreno de algunas declaraciones, ¿no?, que se han hecho por ahí en el Nuevo Testamento. Sin embargo, creo que es importante saber lo que tú decías. También quiero que antes de que mencionemos esto, me lo menciones, por favor, Nilce. ¿Cómo crear puentes con este tipo de movimientos? Porque es lo que nos interesa también saber aquí. ¿Cómo poder ser empáticos como cristianos y poder alcanzar a este tipo de personas que se manifiesten en favor de los derechos de la mujer, por ejemplo?
Es que empatía es la palabra, y si alguien nos dio un sermón de eso fue Jesús. Y quien estuvo luchando por causas sociales fue Jesús. Incluso él decía a la viuda, al huérfano, al extranjero, está hablando de minorías. Entonces tenemos que tener empatía hacia sus causas. Ya no te va a funcionar el llegar y decir, a ver, ven, te voy a dar un estudio bíblico de la fe de Jesús para que sepas que lo que estás haciendo, si está bien o está mal, y de ahí tomas tu... No, entiende la causa y entiende la lucha, y desde ahí vamos a poder tender puentes para poder tener algo en común y mostrarles a este Jesús que habla de luchar por causas sociales.
Exacto, lo que mencionabas de Jesús es la clave, ¿no? Es que a veces nosotros vemos a un Jesús alejado de la realidad. No sé si te ha pasado que de repente se vea ese Jesús místico, ese Jesús real, que hace milagros, pero que pareciera que está alejado de la realidad, ¿no? Pero Jesús iba... adelante.
Santo, inalcanzable, pero Jesús vino a restituir todo eso, a romper todos esos conceptos.
De hecho, lo vemos, por ejemplo, en ejemplos, valga la redundancia, como el asunto de, ¿te acuerdas cuando a Jesús le era necesario pasar por Samaria? Es porque ahí había una mujer que se iba a encontrar y la iba a restituir, o cuando estaban apedreando a la mujer prostituta, ¿no? Entonces, Jesús defiende esa causa, porque en épocas del Antiguo Testamento, pues ya era... digo en épocas del Antiguo Testamento, pero no estamos hablando de lo que la Biblia dice, sino del contexto social que había en ese entonces, ¿no? La mujer sí era muy oprimida en aquel entonces. Entonces, la empatía tú la mencionas como clave y el ejemplo de Jesús. Mira, Nilce, hay algunos versículos en el Nuevo Testamento que quiero leer contigo y también que nos compartas tu opinión acerca de esto. Mira, en primera de Timoteo 2:11 y 12 dice: que una mujer aprenda en silencio con toda sumisión. No permito que una mujer enseñe o ejerza autoridad sobre un hombre. Más bien debe permanecer callada. ¿Cómo ves esto?
Híjole, mira, yo creo que para mí lo que, no sé si a algunos les cause conflicto, pero para mí la Biblia contiene la palabra de Dios. Más no lo puedo, yo no lo tomo de una forma tan literal cuando no hemos entendido el contexto, ¿sí? Y creo que ese es un gran problema cuando ahorita tomamos ese texto y lo queremos aplicar ahorita y no analizamos toda la situación social que se estaba viviendo en ese entonces. Y si te pones a analizar la historia, te das cuenta que sí había líderes mujeres en la iglesia, pero que incluso que se estaban levantando y estaban siendo de influencia positiva, pero estaban entrando diferentes corrientes, y esto era tanto para hombres como para mujeres. Y es donde ahí entra ese tema. No permito que la mujer instruya, pero más adelante hay un versículo donde pareciera ser entonces que se contradice, porque les da autoridad, y mismo Pablo en muchas de sus cartas: oren por mis hermanas, por Evodia, por Sindique, porque ellas están luchando en esta causa. Entonces, si tú analizas todas esas, pues entonces estaría contradiciendo donde viene este tema. No se refiere a que ahorita o nunca tendrían que hablar las mujeres, y no se les tendrían que aprender en silencio y no educar al hombre. Por el contrario, había mujeres líderes que tenían, que ejercían incluso un mayor liderazgo que su pareja.
Eso que mencionas, se me hace interesante el contexto. El contexto, ¿qué tan importante es el contexto para la interpretación de estos versículos? Es cierto, yo creo que esto, es que hemos hecho un salto mental muy grande y de repente decimos, por ejemplo, no, ya esto quiere decir, me pasó esto, no sé si a ti te ha pasado en alguna ocasión. Había una hermana, de hecho, en la iglesia, y era hermana, que me dijo en cierta ocasión: no, mira, las mujeres no deben predicar en el púlpito. ¿Y por qué? Y me sacó esta cita. Y creo que nosotros hemos tomado esta cita como para definir el papel de la mujer en la iglesia. ¿Cómo ves?
Y es totalmente equivocado. Y eso muestra una falta de conocimiento y falta de estudio. Por desgracia, somos una sociedad como iglesia que lo que vienen y nos dicen lo aceptamos y no lo cuestionamos y no investigamos más. Y pues yo le diría a mi hermana: pero mire, aquí tenemos un montón de versículos donde vienen que las mujeres enseñaban y eran líderes. Entonces, no se puede tomar de esa forma. Necesitamos ver, en ese tiempo la mujer era nada, la mujer era propiedad del hombre. La mujer ni siquiera escogía con quién se podía casar. Entonces, poco a poco, Jesús tenía mujeres en su movimiento. Pablo, en sus cartas, menciona muchas veces las mujeres. Entonces, hay muchos versículos que pueden sustentar que no es así, que al contrario, o sea, no puedes detener el liderazgo de la mujer.
Exacto, el liderazgo de la mujer. Y lo que tú mencionaste, bueno, vamos a leer otro versículo para seguir ampliando el tema y enriqueciéndonos. Dice 1 Corintios capítulo 14, 34 al 35. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen. Deben ser sumisas como dice la ley. Si tienen alguna pregunta, deben preguntar a sus maridos en casa, ya que no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. A veces nosotros hemos causado un revuelo impresionante cuando agarramos citas como estas y las posteamos en Facebook, por ejemplo. Y se arma un diálogo que más allá de despertar cualquier tipo de cosas, genera odio hacia lo que la Biblia dice. Pero esta es otra cita similar a la que leímos en Timoteo. Como tú mencionas, había un problema en específico del cual el apóstol Pablo estaba hablando. No definió que a lo largo de, de las edades y de la iglesia, de la historia de la iglesia, la mujer tenía que ser así. Es que eso es lo que a veces no comprendemos.
No entendemos lo que estaba pasando. Y vuelvo a lo mismo, estaban entrando diferentes teorías y fue que pasó eso. Fue como, a ver, sí, mujeres aprenden en silencio, pero hombres también aprenden en silencio. A ver, todos vamos a analizar lo que está pasando. Es como si ahorita se escribe algo sobre Donald Trump y en 100 años quieren aplicarlo, pues, oye, es que dijo que en ese se escribió algo y lo quieren aplicar. No, es un mundo diferente, fue un contexto diferente. Entonces, para poder analizar la Biblia, tienes que analizarla en base al contexto social, la situación que estaba pasando. Y esto hace que tomas un montón de justificaciones, te sale Frankenstein ahí con tanto versículo mal pegado.
Ya
sé. Y que transgiversa todo el mensaje, y que es lo más triste, transgiversa todo el mensaje. Y hay muchos versículos a los que no les llaman, no voltean a verlos. Pareciera que prefieren olvidarlos.
Sí es cierto, Nils, eso que mencionas pareciera que se quiere dejar en el olvido. Y algo que cabe resaltar aquí es, ¿por qué estamos abordando estos textos bíblicos o la perspectiva bíblica, Nils? ¿Por qué? Por lo mismo, porque queremos crear puentes. Si hay alguna mujer como tú, Nils, que eres cristiana, que sigues a Jesús, pero también tiene ese gusto por apoyar a las minorías y demás, que sepan que nosotros también estamos dispuestos a apoyar este tipo de cosas porque Dios ya lo apoyaba desde el principio, ¿no es cierto?
Exacto.
O sea, entonces ese es el puente que nosotros queremos crear para con todos nuestros amigos que apoyan a cualquier minoría, ¿no?
Totalmente. Y sabes que mucho de esto es porque no entendemos. Hablando específicamente del feminismo, al menos en la iglesia, es como que toman la palabra y la satanizan. Y no entienden que cómo nació todo esto, ¿no? Y incluso yéndonos más allá de movimientos sociales, más allá de si la lucha del voto o lo que sea, esto se ha venido así porque se ha considerado al hombre mayor que la mujer, ¿no? Como el rosa se asocia, lo débil se asocia a la mujer, el azul se asocia al hombre, entonces el color fuerte es el hombre. Y no entendemos que Jesús nos hizo como complemento. Al momento de quedar desconectados por el pecado, quedamos incompletos. Nuestra conexión, al estar juntos, unidos, estamos conectados y estamos en la creación que Dios hizo. Pero se ha venido pisoteando y entonces creemos que la mujer es menor y que la mujer fue la que pecó. Y entonces desde ahí empieza toda esa lucha de hacer menor la capacidad de la mujer, como si todas las cualidades que pudiera tener una mujer están diseñadas o enfocadas hacia la debilidad, y eso hace que infantilizan a las mujeres, que quieran inutilizarnos y que se calle nuestra voz. Y desde ahí empieza un aparente patriarcado o machismo marcado desde nuestro comportamiento. Pero si volvemos a la fuente de todo, ahí está el mayor puente que podemos tender a explicar. Oye, somos iguales, venimos de una sola fuente, venimos del amor y nos completamos y vamos a luchar, a abrazar nuestras diferencias y en base a eso luchar juntos para que entonces haya igualdad.
Sí, me encantó lo que dicen, ¿no? Luchar, abrazar nuestras diferencias y buscar la igualdad a pesar de que sí hay diferencias. Es que también eso es posible y es el diálogo, o sea, yo, por ejemplo, Nilce, tú puedes decir algo y yo puedo decir otra cosa, pero venga, yo te aprecio porque eres mi hermana en Cristo, ¿no? Que es lo que nosotros queremos llegar y también con los demás. O sea, tienes una perspectiva diferente, pero está bien. O sea, te amo igual porque Dios nos amó primero. Y otra cosita que me llama la atención es lo que hablas acerca de la subordinación, ¿no? Que muchas veces se ha interpretado la Biblia así. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, a Adán lo crea primero y a Eva después. Y luego, pues es de la costilla, ¿no? Del hombre, y dicen que hay una subordinación. Hay este tipo de interpretaciones que están muy erradas, pero no, lo que tú mencionaste, eso, wow, me impactó. La mujer es el complemento del hombre. ¿Qué seríamos nosotros? Ajá, sí, sí.
Ahorita que hablabas de la subordinación, otro de los versículos que usan es el de someternos, de sométanse, mujeres, sométanse a vuestros maridos. Así como Cristo, así, perdón, ya estoy igual revolviendo. Mujeres, sométanse a vuestros maridos. Y usan esa palabra sumisión. Y si te vas a los análisis y a la traducción, que yo estoy terca y muchos lo comparten, que se ha perdido mucho en traducciones e interpretaciones.
Sí.
Hay diferentes palabras que se usan. Y mira, en eso es más. Estamos hablando más de sujeción que de una sumisión. Una sumisión es una obediencia por una autoridad. Y en donde te dices, va, te obedezco y me callo y bajo la cabeza y aquí yo tú mandas y es. Pero la palabra que se usa ahí en el original es una sujeción. ¿Qué pasa ahí? Es cuando yo comparto que lo que estás diciendo tiene la razón. Entonces, oye, bueno, ya me expusiste, tienes la razón y está bien, vamos a compartir esa opinión, ¿sí?
Ya.
Implica sabiduría, implica, ¿cómo lo puedo llamar? Acuerdo en los dos, ¿sí?
Ya.
Yo sé que tal vez mi esposo me está diciendo, oye, fíjate que está pasando esto, y lo escucho, lo analizo y veo que tiene razón. Igual yo le puedo decir algo, oye, mira, está pasando esto, él me escucha, lo analiza, y va, tienes razón, y vamos a entonces a darle por lo que tú estás diciendo, tú, Nilce, o no, sabes que por tú, Lalo, por donde tú le estás dando, no es sumisión de pisotearse, y usan ese término, pero luego no buscan, luego no siguen a donde dice, esposas amadas, vuestras maridas, a nuestras mujeres, sí. Como Cristo amó a la iglesia y cómo la amó, se entregó por ella. Esa parte no la vemos completa.
Wow, es cierto eso que mencionas. Platicaba con un amigo pastor la semana pasada. Teníamos un diálogo acerca de eso. Mi amigo ya está grande. Bueno, tiene 26, pero es pastor y ya lleva algún tiempo solo. No ha conseguido una esposa, no se le han dado las relaciones ahí, yo tengo 21, y estábamos hablando, ¿no? Y de repente me dijo, no, mira, es que la clave a veces, hablaba de ese versículo desde otra perspectiva, decía, no, esposas, respeten también a vuestros maridos, y hombres, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, y decía, Dios ya sabía lo que necesitaba cada quien, porque uno como hombre, le gusta mucho eso, ¿no? El respeto, el que todo esté bien, pero en un sentido de seguridad, ¿no? Y la mujer muchas veces lo que necesita es ser amada, ¿no? Son nuestras necesidades. Pero hay dos, o sea, tanto el hombre como la mujer tienen igualdad en responsabilidad. hay algo que hacer. Y entonces es ahí donde logramos los acuerdos, donde logramos ver que no todo es malo y no todo es contienda, ¿no?
Así es, así es. Y ya en esto, pues, ¿qué sigue, no? O sea, ¿cómo educas? ¿Cómo muchas veces nosotros mismos o nosotras las mujeres somos también las que fomentamos esto sin quererlo? Yo siempre insisto mucho en que tenemos que seguir luchando, aunque ya tengamos muchos privilegios por los que vienen detrás. Porque yo quiero que mi sobrina, que las hijas de mis amigas, que las niñas de mi iglesia tengan esa libertad y esos derechos que ahorita ya gozo, pero sé que pueden gozar más. Y que sus parejas tengan esa educación también de respetarlas y amarlas, así como Cristo más iglesia.
Sí, es importante, es entregarlo todo, como le decíamos. Y creo que el papel del hombre, Nilce, estamos hablando de feminismo exactamente, pero ahora que abordamos un poquito esto, el papel del hombre ante este tipo de circunstancias, ¿cuál debiera ser? ¿En qué debemos ceder? ¿Qué debemos pensar? ¿Cómo debiéramos actuar nosotros?
Creo que el hombre ya ahorita tiene que deconstruirse, tiene que luchar también, o dejarla luchar y apoyarla en la lucha. Como hombre no te puedes llamar feminista porque, o sea, apoyas la lucha feminista, pero en realidad el término feminismo es por una lucha de mujeres, pero sí puedes apoyarla, sí puedes apoyarla. ¿Y cómo? Oye, infórmate, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué quiere ella? ¿Cómo estoy apoyando sus deseos? ¿Cómo estoy, si tienen hijos, cómo estamos educando a esos hijos? ¿Qué lenguaje estoy usando? Porque muchas veces no nos damos cuenta y tenemos un lenguaje tan marcado de decir, desde esa idea de yo tengo que ser el protector, yo tengo que ser el proveedor, yo tengo que, y tú te quedas en la casa, y tú esto. Y esos ejemplos que les das a los niños, y esos ejemplos, desde ahorita nos toca deconstruirlos, deconstruirnos a nosotros que ya estamos adultos, para que las nuevas generaciones ya tengan una educación en completa igualdad.
Sí. De construirnos, es cierto, y ceder en ciertas cosas y tener la realidad de las cosas a nuestro alcance y decir, bueno, es cierto, y apoyar este tipo de causas de manera pacífica, creo que también sería importante mencionar, a fin de que veamos que podemos llegar a un común acuerdo, que es lo que queremos hablar acá, y bueno, desde la perspectiva bíblica, como tú lo mencionas, pues saber que para Dios somos iguales y Dios es un Dios que le da voz a las mujeres, le da voz al menospreciado, le da voz a los huérfanos, a las viudas, le da voz a aquellos que entonces no han tenido tantos derechos a lo largo de toda la historia, ¿no?
Exactamente, ese Dios de la justicia. Me encanta decir que el amor es justicia y justicia es Dios. Entonces, desde ahí parte todo, ¿no? Siempre, siempre la clave, voltea a ver a la fuente del amor.
Voltear a ver a la fuente del amor. Hemos estado hablando con Nilce Coronel. Ella nos ha compartido interesantes puntos de vista, amigos, a toda la audiencia que nos está escuchando acerca del feminismo. Hemos visto, amigos, que el feminismo no es tanto lo que estamos viendo ahorita, sino como tal una lucha porque haya igualdad, porque haya derechos para la mujer. A lo largo de la historia lo hemos visto que Dios es que también le da un valor sin igual a la mujer y a este tipo de causas sociales, y que algunos textos bíblicos que se han malinterpretado pues tienen su razón para ser bien interpretados. Nilce nos ha aportado interesantes puntos de vista. Nilce, quiero que nos des una conclusión acerca de este podcast. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te vas? ¿Y qué quieres tú que no se le olvide a nuestros oyentes en este día que estamos grabando este podcast?
¿Qué quiero que no se les olvide? Que no se les olvide la palabra igualdad.
Ya.
Que nos vayamos con esa tarea de hacer una introspección, de pensar cómo estoy yo llevando mi vida y si estoy haciendo valer los derechos de las mujeres a mi alrededor, que seamos conscientes de nuestras acciones, en el caso de los hombres, ¿qué estoy haciendo para fomentar la violencia hacia la mujer o para apoyarla en sus acciones? Desde, vuelvo a repetir, desde el lenguaje sexista, de fotos, de decir, oye, ¿sabes qué? Yo no comparto esta opinión porque tus amigos te están diciendo algo. Y por otro lado, como mujeres, quisiera que también nos lleváramos de tarea eso de pensar en mis acciones, cómo estoy apoyando a otras mujeres, cómo estoy educando o cómo estoy juzgando. Porque, bueno, ya no entremos en ese aspecto, pero el juzgar si va vestida, si no, cómo habla, o si calladita te ves más bonita, o si la mujer se tiene que dar a respetar, o si el hombre esto. Entonces, ese tipo de hacer una revisión de conciencia y cómo estoy llevando todo eso para tener una mejor sociedad. O sea, que ahorita hablemos, que el presente ahorita sea femenino, que luchemos ahorita por una causa femenina para que en un futuro nuestras generaciones vivan en igualdad.
Wow, impresionante lo que nos acabas de compartir, Nilce. Ahí está para todos nuestros oyentes. Eso es lo que Nilce quiere que ustedes recuerden y con lo que se queda de esta plática, ¿no? Nilce, muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast. Ha sido de mucha bendición y creo que va a ser muy bueno que las personas lo escuchen. Ahí va a estar colgado en plataformas como Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, en nuestro sitio web. Y recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales. Y para eso quiero que, Nilce, nos digas tus redes sociales en este momento, donde te podemos contactar, las redes sociales de Vértice, no sé, lo que quieras compartirnos.
Gracias. Bueno, mi Facebook es Nilce Coronel. En Instagram estoy como Nilce Eurídice. Y bueno, síganos en las redes sociales de Vértice, que es Vértice24 en Instagram y en Facebook y en YouTube, para que estén pendientes de las actividades, de grabaciones y todos los proyectos que traemos. Y pues, perfecto, a seguir estudiando y trabajando juntos. Y muchas así gracias es, por la invitación.
No, de nada, un placer haberte tenido en este podcast, Nilce. Estamos muy contentos de que hayas aceptado la invitación y de verdad, gracias. Yo creo que vamos a estar ahí en futuras colaboraciones y vamos a estar en contacto contigo, ¿vale?
Vale, muy bien. Muchas gracias. Saludos a todos.
Gracias. Y muchas gracias a toda la gente que está escuchando este podcast. Recuerden darle seguir ahí en Spotify y también visitar nuestras redes sociales como Luminares Ministry. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Y nos vemos la próxima semana con un episodio más. Gracias, Nilce.
Gracias. Tu gracia eterna es que más me conoce. Eres mi amigo fiel. Ve mi corazón, lee mi pensar, busca ahí cualquier rastro.